Y empezamos a mirar el primer tema que se llama la bendición de Dios. ¿Qué te imaginas tú cuando escuchas la palabra bendición de Dios? Yo creo que cada uno puede tener diferentes pensamientos cuando uno quiere reaccionar o quiere interpretar lo que es la bendición de Dios. Si tú te preguntas a ti mismo, si tú tienes la bendición de Dios en tu vida, quizás por la situación que tú estás pasando o has pasado, tú creas que no la tienes, que eso es lo más común que sucede en la vida de las personas. A veces uno cuando escucha esta frase o escucha este tema sobre la bendición de Dios, uno cree que a nosotros Dios no nos ha bendecido o que a uno Dios no lo va a bendecir, que eso solamente es para personas exclusivas. Y a veces eso a uno le, pues primeramente le frustra, le desanima, porque muchas veces uno ve la bendición de Dios de una manera de acuerdo a lo que uno cree que es lo que es la bendición. Y
siempre cuando hablamos de la palabra bendición, humanamente siempre se relaciona con los bienes materiales.
Y yo no sé si el jueves lo dije o el domingo, pero yo les comentaba de una ocasión que a mí me dieron en la calle un folleto o un billete, era un billete de $100, pero no era un billete verdadero. Yo recuerdo que cuando la persona andaba repartiendo en la calle, como los que dan en los semáforos, y yo miré que andaba repartiendo, la verdad yo sí me fui con la finta de primero. Yo le abrí la ventana rápido. Pero ya cuando me lo dio, me di cuenta que era un folletito que se parecía mucho al billete de $100. Y traía en una cara todo lo que es un billete de $100, pero en la otra parte decía lo que el dinero compra y lo que el dinero no compra. Te lo ponía así como en dos hileras. Y te decía, el dinero compra una casa, pero el dinero no compra un hogar. Mucha gente puede tener una bonita casa, pero no tiene un hogar en su vida. No tiene paz en su familia. Y luego decía, el dinero te compra a la mejor medicina, pero no te compra la salud. El dinero te compra a la mejor una buena recámara, pero no el sueño. Y el dinero te puede comprar muchas cosas, pero hay cosas que no puede hacer el dinero. Y es por eso que mucha gente cuando habla de la bendición de Dios, siempre lo relaciona con los bienes materiales. Y siempre dicen, esa persona está bien bendecido porque aparentemente tiene dinero. Pero la realidad no es esa. Porque no necesariamente es el dinero la bendición. Es por eso que el primer tema que menciona este libro habla de lo que realmente es la bendición de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos al libro de Efesios capítulo 1, del versículo 1 al 14. Lo voy a volver a leer. Hoy lo vamos a terminar este estudio porque la semana pasada lo dejé inconcluso. Lo dejé a la mitad. Quiero que abras tu Biblia en Efesios 1, del 1 al 14. Dice de esta manera, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí viene la primera definición. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La primera palabra que tiene que ver con la bendición se relaciona con la palabra perdón. Y esto es algo muy importante porque el perdón que Dios nos da es una bendición para cada uno de nosotros. A veces uno el perdón no lo ve como una bendición porque uno dice, ¿de qué me sirve que Dios me perdone si yo lo que necesito es otra cosa? Bueno, yo creo que desde el punto de vista que se vea, no hay nada para un ser humano en este mundo y en esta tierra que pueda realmente recibir el perdón de Dios en su vida, porque eso va a determinar la eternidad y va a determinar la paz en la cual él pueda vivir en esta tierra. Porque no hay nada que cargue más nuestras vidas que traer un sentimiento de culpabilidad, que traer un sentimiento de condenación, porque no fuimos los mejores, a lo mejor padres, a lo mejor hijos, a lo mejor hermanos, esposos, y eso no nos deja muchas veces vivir una vida completamente en paz o en una vida plena. Es por eso que cuando Pablo menciona la bendición, comienza con esta palabra. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y eso está relacionado con el perdón. Es por eso que el apóstol Pedro, quiero que leamos primera de Pedro 3:9, cuando habla sobre el perdón, inmediatamente tenemos que relacionarlo con lo que cuesta el perdón de Dios. Y esto es muy importante porque dice la Biblia que nosotros no hemos sido llamados para recibir maldición, sino para recibir bendición. Dice en el versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Qué mayor herencia puede tener un ser humano que la bendición de Dios en su vida? Yo creo que cuando uno en la vida tiene diferentes cosas que uno no escoge y que vienen a crear un ambiente de dolor y de tristeza en lo que uno vive, a veces uno en su interior, pues muchas veces uno, a veces con Dios, trata, se aleja de Él o le reclama a Él el por qué uno ha pasado tantas situaciones en la vida o por qué Dios permitió eso, que eso es muy común en la vida. A veces las personas lo expresan y a veces otros no lo expresan, pero la mayoría en su ser interno a veces se tiene esa lucha. ¿Por qué a mí me pasó eso? ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? ¿Por qué yo tuve que pasar por esta situación? ¿Por qué no le tocó a otra persona y me tocó a mí nada más? Y yo creo que cada uno cuando pasa por situaciones difíciles siempre piensa eso. ¿Por qué necesariamente me tuvo que suceder a mí? Y eso pasa cuando uno es tocado por la desgracia en la vida. Pero dice aquí que nosotros no fuimos llamados a vivir en maldición, sino a vivir en bendición. ¿Cómo puede haber un cambio en eso? ¿Cómo sucede que uno pase de la maldición a la bendición? ¿Qué medicina o qué camino se debe escoger para eso? Bueno, en este punto lo que vemos es que el camino que Dios nos da es un camino diferente. Es un camino que nos quiere llevar a un camino de bendición. No a un camino en donde nuestra vida vaya hacia abajo, sino un camino donde nuestra vida vaya hacia arriba. Donde las cosas empiecen a ser mejores cada vez. Que uno comience a experimentar realmente la bendición de Dios en su vida. Y todo comienza con una frase o una obra que para el ser humano quizás en un momento no tiene mucho sentido. Pero en la Biblia el perdón es lo más valioso que el ser humano puede recibir. Porque el valor que tiene el perdón, dice, es la sangre de Cristo. No hay precio humano que pueda pagar el perdón que uno va a recibir de parte de Dios. El que Dios nos diga que estamos perdonados, esa es una situación que no tiene precio para nosotros. Porque nadie nos puede perdonar sino solamente es Dios. Por eso la primera parte de la bendición es el perdón de Dios. Eso lo vimos la semana pasada, solamente estoy dando el repaso. Después dice en Efesios 1:4, el siguiente versículo del que el apóstol Pablo menciona, que la bendición de Dios es que Él nos ha escogido. Y esto también es algo que lo enfaticé la semana pasada mucho. Dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí es donde en la palabra bendición también tiene un sentido, porque a veces uno puede caer en dos extremos en la vida. O una persona se cree mucho o otra persona se cree poco. Yo no sé en cuál parte estés tú. En los que se creen, como dicen, en la casa de la vajilla de plata, o los que se creen que son de la vajilla de barro. Y si a mí me preguntas cómo debemos de sentirnos, pues como dice San Pueblo, ni muy muy, ¿y qué dice la otra? Ni tan tan, ¿no? Si te preguntan cómo estás, ¿estás feo o bonito? ¿Qué debes de decir? Pues, hazle así, mira. Pues mi esposa se fijó en mí, así que Ya con eso, ¿no? Así que ni muy, muy, ni tan, tan. Pero en la vida, desgraciadamente, hay personas o se suben mucho y caen en orgullo, o hay otras que se sienten que no merecen nada y que creen que nunca Dios los va a tomar en cuenta. Por eso aquí la segunda palabra que dice bendición tiene que ver con la palabra misericordia, porque a cada uno, dice la Biblia, Dios nos escogió no porque seamos mucho o porque seamos poco, sino porque su misericordia se fijó en nosotros. No creas que cuando Dios puso su mirada en ti y que un día Él dijo, yo voy a escoger la vida de esta persona, es porque tú te lo merecías o porque no te lo merecías. Hay solamente un elemento, el por qué Dios nos escogió. Y esa palabra se llama por su misericordia. Porque Él es bueno y porque Él se fijó en nosotros. Si otra persona se hubiera encargado de escogernos, a lo mejor a nosotros nos hacen a un lado y dicen, esto no nos sirven. Estos no van a funcionar porque nos van a mirar todos los defectos. Gracias a Dios que no nos escogió un hombre. Gracias a Dios que no nos escogen las personas, porque luego ellos no nos ven como Dios nos ve. La Biblia dice que la gente mira a las personas por lo que hay afuera de ellos, pero Dios mira el corazón de cada persona. Dios vio ese corazón que un día le dijo, Dios mío, ayúdame, yo necesito de ti. Aunque nadie lo vio, Dios sí te miró y te escuchó ese día. Es el momento que tú dijiste, Dios, cambia esto que estoy viviendo. La Biblia dice que Dios te miró y Él te escogió. Ve conmigo a 1 Corintios capítulo 1 para que veas esto que dice el apóstol Pablo, que es muy importante que lo sepamos. En el versículo 25 al versículo 28, al 29, perdón, dice 1 Corintios 1, 25 al 29, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra y Él empezó su ministerio, había mucha gente que tenía una apariencia de que era gente importante en ese tiempo. Pero si tú te acuerdas de la historia de Jesús, si algún día lees los evangelios o en Semana Santa ves las películas de los evangelios, vas a recordar que Jesucristo estuvo rodeado de gente que era común como nosotros, pescadores, gente que se tenía sus problemas y tenía sus debilidades. Si tú recuerdas, el apóstol que más se recuerda de los 12 es Pedro. Y si tú ves la biografía de Pedro cuando anduvo con Jesús, aun cuando andaba con él, como se dice literalmente, Pedro la regaba cada rato, hermanos. Cada rato tenía errores en su vida. ¿Quién fue el primero que cortó la oreja? ¿Se acuerdan? El primer torero en la Biblia dicen que fue Pedro, porque cortó la oreja de un hombre, ¿no? Y yo casi estoy seguro que Pedro no le tiró la oreja, ¿eh? ¿A dónde creen que le tiró Pedro? A la yugular. No más que el siervo se ha de haber movido y... Pero Pedro, cuando hizo eso, el Señor Jesús le dijo, mete tu espada, porque el que espada mata, a espada morirá. Y eso significa que la espada era el coraje. Cuando uno actúa en coraje, el mismo coraje se nos devuelve a nosotros. A veces uno hace cosas con coraje y no se da cuenta que, no sé si te ha pasado a ti, lo más común, cuando llegas y traes mucha hambre, pero haces un coraje en la casa y dices, te dicen, ¿quieres comer? Y dices, ¡no! Y al rato que ya hueles la comida, dices, ¿para qué dije? Pues por enojón no vas a comer. Y ya te dicen, ahí está la comida, hombre. Pero como el enojo puede más. ¿Quién de ustedes es muy enojón o enojona? Ni uno. Ah, puros panes azucarados aquí, ¿o qué? Somos unos... ¿Quién es más enojón en la vida, el hombre o la mujer? La mujer, ¿verdad? Los dos. Yo digo que el que 50-50 ahí, hermanos. Ahí estamos empatados. Una mujer enojada, aguas, hermanos. Un hombre enojado, aguas. Porque uno hace y dice cosas que no tienen sentido. Pero te quiero recordar, tú eres bendecido, no porque tengas dinero, porque tengas todo lo que tú quieres. ¿Sabes por qué eres bendecido? Porque Dios se fijó en ti. Porque Dios te escogió a ti. Por eso eres bendecido. Porque Él puso su mirada en ti y dijo, desde antes, dice aquí, de la fundación del mundo, yo voy a escoger a esta persona. Y yo voy a ponerlo en mis caminos. Por eso eres bendecido. Porque ya tienes un lugar con Dios. A lo mejor nadie te va a pelar, pero el que ya te peló fue Dios. A lo mejor nadie va a voltear a verte, pero el que ya volteó a verte es Dios. Él ya dijo, ese es el elegido. Esa es la persona elegida para mí. Por eso dice Pablo cuando habla de eso, lo vil del mundo escogió Dios, lo menospreciado. A veces uno no lo escogería eso. A veces uno no escogería a las personas, pero Dios sí lo hizo. Después vimos el siguiente versículo que dice en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 5, que fuimos amados o somos amados por Él. Y eso también tiene una gran, pero gran bendición, porque dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y dice, según el puro afecto de su voluntad. En primera de Juan capítulo 4, verso 9 y 10, dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero a nosotros. A veces uno como cristiano usa mucho esa frase que dice, Dios te ama. Pero cuando uno tiene una revelación verdadera de ese amor de Dios, ¿qué es lo que realmente es el amor? Porque la Biblia habla del amor no de palabras. Aquí en la vida la gente dice que ama a otro, pero lo dice nada más, ¿de qué? De dientes para afuera, hermanos. Por eso cuando Jesús estuvo en esta tierra, Jesús puso una regla para todos los cristianos y les dijo, amen a sus enemigos, ama al que no te bendice, para que verdaderamente sepas lo que es el amor que Dios te ha dado a ti. Porque dice la Biblia que nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros antes éramos contrarios a Dios. Y dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A nosotros nos cuesta muchas veces amar, porque hay gente que nos ha hecho daño, que se ha burlado, que nos ha menospreciado, que a lo mejor no nos ha ayudado como uno ha querido, y uno dice, se siente mal. Pero cuando tú ves a Dios en tu vida, Él nunca te va a menospreciar. Él siempre va a mostrar amor para ti. Y aunque las personas muchas veces no te valoren o no vean en ti eso que Dios sí miró, Él dice en su palabra que Él nos amó a nosotros primero. ¿Y cómo lo hizo? Dice, por el puro afecto de su voluntad. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene a escogidos, elegidos nada más y dice, a estos yo los amo. Él dice que Él nos amó por el puro afecto de su voluntad. Y es como un padre, cuando la gente se le acerca, no sé si a ti te ha tocado que tienes a un hijo o a dos o a tres, que humanamente, te lo voy a poner así entre comillas, la gente dice, ese no merece que lo ame su mamá porque le ha hecho mucho daño. Y a veces llegan hasta personas cercanas y le dicen, déjalo, ese no merece. Y la mamá siempre es la que sale al quite. Es muy raro que un papá haga eso, pero casi siempre la mamá dice, es que es mi hijo. Y yo sé que tú no me vas a entender, pero lo quiero. Y aunque tú creas que ese hijo no merece que lo quiera, yo sí lo quiero. Y entonces la gente dice, ay, qué tonto, o qué, Porque mira, y nomás le hace esto. Así es el amor de Dios. Porque hay gente que ha de decir de nosotros, ese no merece que Dios le ame. Porque mira lo que hace. Y mira cómo se comporta. Y el diablo le ha de decir a Dios, míralo. Ahí anda otra vez fallando. Ahí anda otra vez haciendo de las suyas. Pero Dios dice, yo lo amo según el puro afecto de mi voluntad. O sea que, como lo dije la semana pasada, esa frase significa porque Él quiere. Y si lo quieren más mexicano, pues le puedo decir todavía más. Porque a Dios le da la gana. No quise poner la palabra regalada gana, porque luego van a decir que ya me estoy yendo mucho a la cocina, pero nomás porque Él quiere, nos ama. Si tú le preguntas a una persona, ¿qué se merece para que Dios nos ame? Tú puedes poner muchos requisitos. Y tú puedes decir humanamente, no, es que yo creo que para que Dios te ame ocupas esto, esto y esto y esto. Pero cuando tú vas a Dios, Dios te dice, yo te amo porque yo quiero, nada más por eso. Por eso dice el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él inició todo en nosotros. El número 4 que dice Efesios 1:6, y esa es una palabra que ayer, la semana pasada vimos, dice, para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos. Y eso es algo que también humanamente muchos no han sentido en su vida, el ser aceptados, el sentirse bien con alguien. Yo decía que lo que provoca el gozo o la alegría en las personas es cuando se saben aceptados por alguien o por un grupo de que está a nuestro alrededor. No sé si te ha tocado ver, yo les digo que yo tengo un defecto, yo soy muy fijón, ¿no? Será porque soy pastor y tengo que ver todo eso. Pero yo he visto estas escenas, personas que las pones en un lugar y están así, mira, todos riéndose y él está mirando nomás. Y usted, hermano, ¿cómo se llama? Miguel. ¿Y dónde trabaja? Pues hago esto. Y todos ahí risa y risa, ¿no? Y lo ves y dices, este amigo es bien serio. Pero a la hora lo ves y lo pones en otro grupo donde ahí se desenvuelve y lo ves, ja, 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 y jijiji, jo, jo, jo. Dices, ¿qué le pasó si acá estaba serio y acá? Ya ven que yo soy bien fijado. Yo veo todo eso. Les digo por qué, porque a mí me ha pasado. Igual a mí me llevan a un grupo donde nada, pues yo hasta que agarre confianza. Yo ya empiezo a... Pero me llevan a un lugar donde ya me desenvuelvo, no hombre. Yo me sé de varias. ¿Sabes por qué haces eso y por qué cambias tu estado de ánimo? Porque te sientes aceptado. Porque sabes que en ese lugar donde te estás riendo te van a aceptar y ya te conocen como eres. Y en el otro lugar, si tú dices algo o haces algo, a lo mejor te vas a verte mal y la gente dice, míralo. Y hasta cómo se ríe. Porque hasta eso la gente se fija cómo se ríe uno. Todo se ve, se fija la gente. Y que abre la boca mucho y que la cierra y que hace esto y que bueno, ya. Para darle gusto a todo mundo, ¿te imaginas? Una vez una persona me dijo, pastor, yo lo veo a usted que usted es muy serio. Bueno. Y otra persona me dijo, no hombre, yo lo veo que usted es puro chiste. Digo, bueno, pues ¿quién me entiende? ¿Cómo soy? ¿Soy serio o soy chistoso? Una persona me dijo, pastor, usted predica bien chistoso. Y yo le dije, no sé si darme alegría o preocuparme eso a mí. Porque yo le dije, oye, ¿aprendiste algo? No, no, pero nomás del chiste que dijo. No hombre, dije yo, sí tengo que cambiar mi estrategia porque yo no quiero que aprendan chistes nada más. Esa no es mi función, dije. Se me hace que me ando yendo por otro lado. No, pues usted sígale así, me dijo, porque así me entretiene. Y no, pues no sé, ya no sé si decir chistes o no. Pero te quiero decir que aunque nadie me acepte, Dios sí me acepta, hermanos. Por eso yo ya tengo gozo y ustedes me van a ver tranquilo. A veces yo, miren, hay un dicho que dice que no somos monedita, ¿de qué dice? Ya se saben todos ustedes, ¿ah? Pero ¿para qué dice? ¿Tú crees que le caes bien a todos los que están aquí en la iglesia? La verdad. Es más, le caes bien al que estás enseguida de ti, con eso nomás date cuenta. Sí le caerás bien. Imagínate que sea tu marido y que diga, pues ya qué. Pero no le vamos, a veces no le vamos a caer bien a todos. Esa es la verdad. A algunos les va a gustar y a otros no. Pero lo que debes saber siempre, lo que dice la Biblia, es que Dios sí te acepta. Flaco, gordo, chaparro, alto, Dios te acepta. Porque a veces uno se siente mal por como uno es. Y a veces uno agacha la cabeza porque la gente nos ve para abajo y la gente nos menosprecia. Y a veces la gente nos señala, aún tiene la desfachatez de señalar, hermano. Pero tú tienes que saber que el que te acepta es Dios. Y lo demás sale sobrando. Con que Dios te acepte, con eso debe tener en tu vida gozo. Porque eso es lo más importante. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver los últimos tres. El número 7, versículo, dice que hemos sido redimidos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eso es lo que dice Efesios 1:7, que somos que hemos sido redimidos. ¿Qué significa esta palabra redimidos? En los tiempos bíblicos todavía había esclavitud y había venta de esclavos. Y si tú has visto una película de los esclavos, dice que a los esclavos se les llevaba un día a un mercado donde se les vendía y llegaban gente de dinero y empezaba a escoger a los esclavos, si los miraban buenos para trabajar o para pues cargarles trabajo, los compraban. Y entonces cuando los compraban, el antiguo amo le decía, ya no me perteneces, ahora le perteneces a otro nuevo amo. Y eso es lo que significa esto, que Dios nos ha comprado, porque antes le pertenecíamos al diablo nosotros, hermanos. Antes el diablo nos tenía bien agarrados a nosotros. Bien agarrados nos tenía, con cosas que uno no podía vencer en su vida. Pero vino Dios, y a través de su sacrificio, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:18, que hemos sido comprados no con precio de oro o de plata. Antes compraban a los esclavos con dinero. Cristo no nos compró con dinero. Él vino y dio su vida. Y dice la Biblia que dio su vida y la sangre, que no tiene valor de oro ni de plata ni de piedras preciosas, es el precio de la salvación. Cuando se habla de la palabra redención, tienes que asociarla con la palabra salvación. Cristo nos ha salvado por el precio de su sangre. Ahora tú ya tienes garantizada la entrada al cielo, porque Cristo te ha comprado con un precio de sangre. Él ha dado su vida por nosotros. Dice la Biblia que alguien a lo mejor puede dar la vida por otro justo. Aún a veces un padre puede decir, yo voy a dar la vida por mi hijo. Yo dudaría eso en los esposos. Imagínate que tu esposa ocupe un corazón, ¿tú como esposo se lo darías? A ver, a las esposas las voy a poner. ¿Tú como esposa, si tu esposo ocuparía tu corazón, se lo darías? ¿Qué le vas a decir? No, yo mejor cuido a los niños y pues tú no sabes ni hacer comida. Que se muera, pues que se muera, que tú ni a la escuela los llevas. Y ahí está el esposo, pero ahora sí los voy a llevar. Y ahora sí. Yo por eso, no quiero meterle leña al fuego, no, pero yo sé que ahí sí. Pero si tú te preguntas, ¿un padre le daría el corazón a su hijo? Pues claro que sí. El riñón, el hígado, lo que sea. Pero imagínate dárselo por ese que va en la calle, que todos dicen que es un ratero, que no sirve para nada, y dicen, ¿le darías tu corazón a ese que va en la calle? Ah, que se muera, dice. Ese que se muera. Bueno, la Biblia dice que Jesucristo, por ese, o por lo que la gente dice que no, Dios dice, yo doy mi corazón por él, doy mi sangre. Porque él nos ha comprado. Él ha dado su vida por nosotros. Y aunque la gente cree que no lo puede hacer por nosotros, dice la Biblia, Que a lo mejor un justo sí da su vida por otro justo, pero ¿alguien se atreverá a dar su vida por alguien que no es justo, por un pecador? El único que lo puede hacer es Jesucristo. Él sí da su vida por nosotros. Por eso la salvación es la quinta definición de bendición. La sexta definición de bendición dice que somos herederos. Y a lo mejor, si yo te digo, a ver, métete la mano en la bolsa, a ver cuánto traes, vas a decir, pues, ni pa' un taco, ni pa' una soda. Pero cuando escuchas la palabra herederos, ¿qué viene a tu mente? ¿Cuánto te dejaron? ¿Cuánto te han dejado para tu vida? Dice en Efesios 1:11, déjenme leerlo para que vayamos bien en el orden aquí. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué significa que somos herederos? ¿Qué nos dejó Dios a nosotros? ¿Qué nos ha dejado Dios? La palabra clave son sus promesas. A lo mejor humanamente no tienes un quinto ni en tu bolsa, menos en el banco. A lo mejor lo único que traes arrastrando son problemas hasta en tu vida desde hace mucho. Pero cuando tú llegas a los caminos de Dios, Él dice que eres heredero. Y la herencia tiene que ver con las promesas que Dios te ha dejado. Y en las promesas que Dios ha dejado, vimos este estudio los domingos antepasados, que yo comentaba, la Biblia dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él son amén. ¿Cuál es la diferencia de una promesa de Dios y la diferencia de un político? Pues yo sé que van a decir, depende del político, ¿eh? Pero... ¿cuál es la diferencia? Bueno, voy a ponerla de otra manera para no poder, no vaya a haber un político, no hay político aquí, no voy a sentirse aludido. Pero, ¿cuál es la diferencia de la promesa de Dios a la promesa de un hombre, de una persona? Hay una diferencia, que la gente te puede prometer y aunque sí quiera cumplirla, la promesa que te dijo, no siempre va a tener los recursos para cumplir esa promesa. Por ejemplo, alguien te puede decir, yo siempre voy a estar contigo. Y a lo mejor cuando tuviste el problema, esa persona andaba en Tijuana. Y tú dijiste que ibas a estar conmigo, pues sí, pero tengo que andar allá. A lo mejor alguien te dice, yo siempre te voy a ayudar en todo. Y cuando vas y le pides para el taxi, te dice, no traigo ni pa'l mío. Tú dices, pues... como dijo aquel hombre cuando le preguntaron, ¿a dónde va a salir de vacaciones? Dijo, no tengo ni para quedarme. Imagínate pensar en salir. La diferencia con Dios es que cuando Él te hace una promesa, no solamente quiere cumplirla, y esto lo voy a repetir dos veces para que se te quede grabado en tu corazón, no solamente quiere cumplirla, sino que Dios puede cumplirla, porque Él sí tiene los recursos para hacerlo. Es muy diferente. Si yo te hago una promesa, a lo mejor en el momento que tú ocupes, yo no tengo. Y ya no se va a cumplir la promesa, aunque la haya dicho. Pero si no tengo, pues ¿cómo la voy a cumplir? La gran diferencia con Dios es que Él quiere cumplirla, pero aparte que quiere, puede. Porque Él siempre tiene para cumplir su promesa. Si tú te acercas a Él para que te ayude en una enfermedad, en un problema en tu casa, en un problema personal, Él siempre te va a dar la ayuda porque Él tiene la manera de ayudarte. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque a veces el hombre no nos cumple, hermanos. A veces uno quiere cumplir a todos, pero no tiene para cumplirle a todos. Por más que uno quiera hacerlo. Por eso la Biblia dice que no debemos de poner nuestra confianza en el hombre, sino siempre ponerla en Dios. Porque Dios nunca va a fallar. Nunca nos va a decir algo que nos promete y luego que nos diga no puedo. Yo te dije que te iba a contestar esta oración, pero ahora te digo que no puedo. Ahora te digo que ya no voy a poder porque ya pasó mucho tiempo. Nunca te va a decir eso Dios. Él siempre te va a cumplir lo que te ha prometido. Por eso es la herencia, que nunca va a caducar la promesa de Dios. El día que tú te acerques a Él y que tú tengas una necesidad, recuerda las promesas que Él te ha dado. Por eso es muy bueno que conozcas las promesas de Dios, que Él nunca te va a echar fuera, que Él nunca te va a dejar solo, Él nunca te va a dejar desamparado, que Él siempre va a tener para tu vida una respuesta, que muchas veces uno no escucha esa respuesta porque uno quiere escuchar lo que uno quiere. Un día llegó un hombre, dice la Biblia, con un profeta. Este hombre tenía lepra y en esos tiempos la lepra nadie la podía curar. Y ese hombre le dijeron, allá en una ciudad hay un profeta que quizá te pueda ayudar. Y este hombre va porque su necesidad era muy grande y el profeta le da una instrucción, no por él, sino hasta manda un criado y le dijo, ve y dile que vaya y se zambulla 7 veces en el río Jordán. El hombre este no quería oír eso. Y a veces nos pasa a nosotros eso. Que cuando uno le pide a Dios, Dios nos dice que hagamos algo, pero uno ya trae una idea, ya trae una forma de cómo uno quiere que sean las cosas. Y uno a veces no escucha porque uno ya trae una predisposición a algo. Es como los hijos. No sé si alguna vez le has tenido que decir a tu hijo, escúchame. Cuando uno tiene que alzar la voz y decirles, escúchame. Cuando se ponen ellos a poner toda clase de cosas y dile, escúchame. Te voy a decir cómo, pero no tengas una predisposición. Dios nos dice, escúchame. Yo tengo una respuesta para ti. No va a ser a lo mejor como tú has pensado, ¿eh? No va a ser como tú a lo mejor piensas que va a ser, porque a veces uno le pide a Dios cosas que, pues, a veces están más allá de lo real. Y yo no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Pero yo conocí a una persona que hoy en día ya es pastor, pero él me comentaba que cuando él empezó en su cristianismo, él usaba drogas, me acuerdo. Eso me dijo él a mí, que él tenía un problema de drogas. Y cuando leyó la Biblia por primera vez, él leyó un versículo que dice que si dos o más se ponen de acuerdo en cualquier cosa y le piden a Dios, Dios les va a contestar. Pues él agarró a su esposa y le dijo, vamos a orar por un carro. Porque aquí dice que Dios nos va a dar cualquier cosa. Pero no les dio por pedir otra cosa más que un carro. Yo nunca he oído a alguien que le diga a Dios, Dios, dame una disciplina que la ocupo. Todo el mundo le pide carros y casas y hasta novias. Los jóvenes le piden novia a Dios. Una vez oí a un joven que le dice, Dios, dame una novia. Yo le dije, pídele trabajo. Primero, ¿qué andas pidiendo novia? Ni trabajas. Ay, pero ya, es que me gusta. Pídele que te guste trabajar. Y los jóvenes por eso se enojan, pero pues yo digo, que se enojen, pues tienen que trabajar primero. Yo pondría como requisito, digo, yo tengo 2 hijas y el primer requisito que le voy a pedir al chamaco que se acerque, le voy a decir, ¿en qué trabaja usted, amigo? No, que estoy estudiando, váyase a trabajar primero. Que mi papá me da. Que mi mamá me da mi domingo. Yo le llamo pepenches a esos. ¿Saben qué es un pepenche? Es un pediche que nomás tira la mano así. Apá, no traigo gasolina. Apá. Y puro apá. Y el apá cuando dice, no hay, ¿qué hace el hijo? Hasta una carota. Pero no dice, voy a ir a trabajar. Consígueme trabajo ahí en la ley a agarrar bolsa. Qué vergüenza que nuestros hijos trabajen, dice uno. Una vez un muchacho dijo, ¿cómo va a andar en camión? Pues, ¿para qué son los pies? ¿Caminar? Pero está haciendo mucho calor, imagínate. Dios nos ha dejado promesas. Ya, pobres jóvenes, no les voy a dar porque. Pero es la verdad, hermanos. Si tú tienes, digo los que tenemos hijas más, y si tú tienes un hijo, enséñalo a trabajar. Es tu responsabilidad como padre, enséñalo a trabajar a tu hijo. Para que luego, porque si se casa y no trabaja, ¿quién crees que va a terminar pagando la renta y la luz? ¿A quién crees que le va a ir a pedir? ¿Sal papá? ¿Te imaginas otra boca más que más? Y luego si tiene hijos, ¿quién crees que va a pagar? ¿El abuelo? ¿Y el hijo? Se levanta a las 11 a buscar trabajo. A ver si hay. Alguien dijo, ¿qué tiene que ver eso con las promesas? Pues no sé, pero ya te lo estoy diciendo, ¿no? Dios nos ha dado promesas. Y esas promesas Dios sí las cumple. No es como nosotros. Por eso la bendición es, una vez a Pedro y a Juan iban a un lugar a orar que se llama La Hermosa, y dice la Biblia que estaba un hombre que estaba pidiendo limosna. Y ese hombre les pidió limosna, dinero. Y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. ¿Sabes? La promesa que Dios te ha dado es mucho más que lo que el dinero puede comprar, hermanos. A veces uno, todo está materializado y monetizado en la vida. Por eso cuando una persona tiene, cuando no tiene y logra tener, le hace daño el dinero, hermanos. Cae en la avaricia o cae en el orgullo, una de dos. Es un problema, porque no sabe qué hacer. Por eso, ¿se acuerdan de esa película de Cantinflas que decía, si yo fuera diputado, yo ayudaría a todo el mundo? Y la gente a veces cuando no tiene y tiene, ya se le olvida ayudar a la gente. Se le olvida que un día no tuvo. Y ya puro, como dicen, puro como el rastrillo. Nomás para él. Pues no que ibas a ayudar a todo el mundo. ¿Te acuerdas cuando eras pobre y que no tenías? Cuando en la secundaria ni para la torta. Yo me acuerdo que mi manjar eran 6 flautas, hermano, cuando vendían flautas. 6 flautas era para mí, como ahorita la comida china para los ricos. Y si tenía para un aguacate, ya era bendición. Pero a muchos se les olvida que tienen. Por eso a la gente le hace daño el dinero, porque no saben qué hacer. Ahí lo guardan y ahí lo tienen. Gástenselos, porque si no les van a cambiar la moneda. Ya ven que ahorita cambió el de Benito Juárez y al rato no van a saber qué hacer con él. No van a equivocarse. La bendición es la número 7. Vamos a terminar. Somos sellados. Efesios 1:13. Dice en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No hay mayor bendición para nosotros en estos tiempos que tener al Espíritu Santo con nosotros. Con esto quiero finalizar. Aquí a mi derecha, miren, voy a poner, en este cuadro dice que hay una enseñanza que se llama las verdades dispensacionales. A lo mejor ahorita no lo puedo explicar, pero ustedes van a ver que hay 4. Miren, 1, 2, 3, 4. Cada etapa del tiempo de la vida del ser humano tuvo una bendición. Para los patriarcas la bendición fue que Dios se les reveló a ellos nada más por el nombre de Él. Para el pueblo judío se les reveló a ellos por medio de la ley. Para nosotros ahora en la etapa que estamos viviendo nosotros, a nosotros se nos ha revelado y la bendición que tenemos ahora nosotros es el Espíritu Santo. Antes no estaba el Espíritu Santo. Antes nada más venía por ciertas ocasiones el Espíritu Santo. Pero ahora, para nosotros, y por más que tú lo quieras ver como algo extraño, la bendición que tenemos ahora nosotros es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Muchos no conocen qué es el Espíritu Santo. Muchos no saben, cuando oyen del Espíritu Santo, pues se les viene a su mente muchas cosas. Pero la mayor bendición que ahora tenemos nosotros es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios mismo en una función que viene a traer a nosotros una provisión para todo lo que vamos a ocupar. Cuando los apóstoles escucharon a Jesús decir que Él se iba a ir un día, ellos no querían que se fuera. Porque en cualquier problema que ellos tenían, siempre buscaban a Jesucristo. Pero Él les dijo, yo me voy a ir, pero les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, no va a venir el Espíritu sobre ustedes. Yo no puedo describirte humanamente el Espíritu Santo en algo material, porque me quedaría corto. Yo no sé cómo tú lo puedas imaginar, pero si hablamos del Espíritu Santo como algo material, podemos caer en error. Podemos a lo mejor limitarlo. Podemos a lo mejor quedarnos corto. Una vez alguien dijo, el Espíritu Santo es como una ametralladora. ¿Quién se te va a acercar si traes una ametralladora? Pues al que trae una bazooka, le dije yo una vez. Por eso no lo compares con una ametralladora. Llega alguien con un cañón y te va a tirar un cañonazo. Entonces siempre te vas a quedar corto si lo quieres. No, que el Espíritu Santo es como traer $1,000,000, pues se te va a acabar. No, el Espíritu Santo es Dios en tu vida. Y cuando tú tienes a Dios en tu vida, esto es algo muy importante. A lo mejor todavía no te has dado cuenta o no lo puedes ver de esa manera. Pero cuando tú tienes a Dios en tu vida, tienes todo lo que vas a ocupar para vivir en este tiempo. Y la palabra todo es todo. A lo mejor tú dices ahorita, es que no lo tengo. Es que yo tengo mucha necesidad. Es que a lo mejor a mí me falta esto, me falta lo otro. Pero cuando tú tienes a Dios de tu lado, y cuando Dios está contigo, todas las cosas, dice, vendrán por añadidura. Porque lo primero es Dios. Y en esa medida tú vas a empezar a encontrar lo que la Biblia menciona como la palabra bendición. Termino con esto porque esto es el reafirmar todo esto. Dios con nosotros. Yo no sé qué es lo que más anhelarías tener en tu vida. Yo creo que cada uno, si le hacen esta pregunta, ¿qué le pedirías a Dios si se te aparece? Una vez a un hombre en la Biblia dice que Dios se le apareció en un sueño. Su nombre de este personaje era Salomón. Y Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te lo dé. ¿Sí sabes qué fue lo que pidió, qué le pidió Salomón a Dios? ¿Tú qué le hubieras pedido a Dios si se te aparece ahora en la noche y te dice, pídeme lo que quieras? Yo ya sé lo que le pediría también. Pero Salomón le dijo, Dios, dame sabiduría. Y Dios le dijo, por cuanto no pediste dinero, ni pediste la vida de tus enemigos, sabiduría te es dada más que todos los reyes que han existido y los que van a existir. Y vas a tener todas las posesiones que vas a necesitar y la vida de tus enemigos. Cuando tú pides a Dios en tu vida, la Biblia dice que todo lo demás vendrá por añadidura. A veces uno se cansa en la vida buscando otras cosas y a veces nunca las obtiene. Hay gente que vive y que vive y se desgasta por tener cosas y al último anda teniendo que rematar esas cosas para sacar sus problemas. Y a Dios nunca lo buscaron. Siempre lo dejaron a un lado. Pero cuando tú buscas a Dios, la Biblia dice que todo lo demás vendrá por añadidura. Salud, felicidad, prosperidad, bendición. Voy a terminar con un versículo En Proverbios capítulo 13, quiero que vayas conmigo. Si quieres ponerte de pie ya para que descanses. Proverbios capítulo 13. Versículo 7. Con este quiero rematar este estudio. Proverbios capítulo 13, versículo 7. Este proverbio yo me lo aprendí hace muchos años y tiene que ver con lo que te estoy diciendo, este último punto. Dice el que escribió este versículo, que todo el mundo cree que fue Salomón, dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen ¿qué? Nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen ¿qué? Muchas riquezas. ¿Qué es lo que pretendes en la vida? Dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Pero hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. De eso se trata eso.